Como saben, estamos organizando unas jornadas abiertas en relación con los principales sectores de la agricultura, de la ganadería y de la agroalimentación a lo largo de estos últimos meses, bajo el título de Agrohorizonte 2020. Es una estrategia para el desarrollo del campo y de la agroalimentación hasta el año 2020, y en cada una de estas jornadas se utiliza y se trabaja sobre un documento en el que han estado participando los diferentes agentes que participan en el sector, organizaciones profesionales agrarias, organizaciones de productores, industrias agroalimentarias, las universidades públicas, la distribución. En cada uno de ellos ha habido un intenso debate sobre la definición de las fortalezas que tiene cada sector, sobre las debilidades, sobre las amenazas y sobre las oportunidades. Y ahí se han fijado una serie de medidas, una serie de objetivos. Venimos celebrando ya 7 jornadas sobre los sectores más destacados, sobre la remolacha, los cultivos herbáceos de alto valor añadido, el vino, la patata y las hortalizas, el vacuno de leche, el ovino la semana pasada, y hoy en Salamanca estamos trabajando en el sector del ibérico. Un sector que pertenece y que por derecho propio tiene su sitio en Castilla y León. Esta es la comunidad autónoma en la que existe el mayor censo de cabezas de porcino ibérico, y algo muy destacado en lo que a mí hoy me gustaría también insistir: aquí se sacrifica el 70% del ibérico de nuestro país y una gran parte se transforma. Se transforma en las industrias de Castilla y León porque son industrias que han avanzado tecnológicamente, que se han dotado de los medios técnicos necesarios, porque son muy eficientes y porque también las condiciones de curación que tiene fundamentalmente la provincia de Salamanca son óptimas para conseguir un buen producto. Quiero insistir en este dato porque el dato de censo es muy importante en cuanto al número de explotaciones que hay en Castilla y León, pero es todavía más importante el sacrificio y el proceso en la industria que genera un verdadero valor económico añadido que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Hay también un hecho fundamental, y es que hemos pasado una crisis económica muy grave, muy seria, y eso ha dado también lugar a que se demuestre la fortaleza del sector. Desde el año 2008 al año 2014 cerrado, Castilla y León demuestra cómo ha mantenido su censo de explotaciones y de cabezas sacrificadas. Otras comunidades autónomas como Andalucía han reducido un 75% en estos años su cabaña, o Extremadura lo ha reducido en un 50%. Pero Castilla y León vuelve en el año 2014 a los datos de 2008. Eso demuestra nuestra capacidad de aguantar, de sostener la producción a pesar de la crisis económica, porque el año 2014 ha sido un año de recuperación económica y los censos se han incrementado un 20% del año 2013 al año 2014. Por lo tanto, empezamos a recuperar el pulso en cuanto al sacrificio, y lo recuperaremos también en la comercialización, que hemos mantenido también a pesar de la adversidad. Hemos mantenido una comercialización de en torno al 50% de los jamones y de las paletas que se venden en nuestro país. Y los retos que hay que afrontar, y es lo que se viene debatiendo tanto en las jornadas en las que se preparó el documento de debate como en el debate que está teniendo lugar hoy, nuestros principales retos son la comercialización en el mercado nacional y la comercialización en el mercado internacional. En el mercado nacional, porque necesitamos una marca de calidad, una marca que diferencie el ibérico de Castilla y León. Tenemos unas magníficas producciones, tenemos dos figuras de calidad, la denominación de origen de Guijuelo y la marca de garantía Ibéricos de Salamanca, pero necesitamos una marca que nos dé fortaleza de manera global, que identifique el ibérico de Castilla y León de manera conjunta con unos criterios de calidad y aprovechando la fortaleza de una marca que ya tenemos, que es Tierra de Sabor. Tierra de Sabor es conocida por el 60% de los consumidores nacionales y prácticamente por el 100% de los castellanos y leoneses. Y a esta marca se han adherido el mayor número de productores de ibérico y es el subsector más importante dentro de la marca. Hay cerca de 100 industrias del ibérico y más de 850 productos del ibérico que llevan el sello de Tierra de Sabor. Por lo tanto, ya hay un nivel de reconocimiento dentro del sector y lo que tenemos que hacer ahora es construir el uso de Tierra de Sabor a título principal. Esta es una excepción en la utilización de la marca que solo hemos utilizado para los sectores de mayor producción de la comunidad. La hemos utilizado ya en el lechazo, con además muy buenos resultados, y la hemos utilizado en la leche con unos resultados también magníficos. Tenemos que trabajar en la creación de esta marca de calidad y tenemos que preparar, una vez que esté lista, una promoción nacional de los ibéricos de Castilla y León. Una promoción nacional que además habrá que cerrar y habrá que debatir con el sector y que tendremos que plantear a qué canales hay que acudir de venta y que también tenemos que definir cómo se financia, porque tendrá que participar, por supuesto, el sector y tendrán todo el apoyo de la Consejería de Agricultura y Ganadería para llevarla a cabo. Y en los mercados internacionales vamos a definir un plan específico de apoyo a este sector para salir al exterior. Un plan específico en el que se trabaje con los empresarios, talleres de información y de formación para que el sector sepa elegir los mercados de destino y una identificación de cómo hay que llevar el producto a destino. Si hay que llevarlo ensobrado, si hay que llevarlo deshuesado, porque saben que uno de los planteamientos que se da con mucha frecuencia en los mercados exteriores es que no se puede llevar el jamón entero. Es necesario adaptarlo a los gustos que tiene el consumidor. Y en esta internacionalización lo que haremos será también definir líneas de apoyo a la inversión para que las industrias se adapten a esos procesos productivos. Y hay también una novedad en este sentido que nos va a beneficiar en nuestros objetivos, que es la creación de un comité de certificación entre los ministerios de Sanidad y de Agricultura y las comunidades autónomas. Se ha constituido recientemente, a principios de este mes. Están los directores generales de Salud Pública y de Producción Agropecuaria de Castilla y León y lo que se pretende es que la burocracia desaparezca en la tramitación de los certificados y que agilicemos al máximo, a través de una entidad certificadora, todos los trámites de trazabilidad que las empresas tienen que cumplir para llegar al mercado exterior. Creo que estamos ante una oportunidad. Sinceramente, el poder aprovechar esta estrategia de trabajo hasta el 2020, en la que van a confluir los recursos públicos que vamos a utilizar de Europa y los recursos de la propia comunidad autónoma y las aportaciones que el sector nos está haciendo, es una oportunidad para conseguir que en estos próximos años tengamos un sector más fuerte, un sector más competitivo y un sector que tenga con mayúsculas el nombre de reconocimiento que debe de tener en el mercado nacional y en el mercado exterior y que le corresponde al ibérico de Castilla y León.
Cuando habla, perdón, de esa marca específica, sería ibérico Tierra de Sabor, ibéricos en esa línea, ¿no?
Sí, sería ibéricos Tierra de Sabor porque se trata de llevar el título a la parte principal de la etiqueta, que el reconocimiento que ya tenemos de la marca se ligue con el de ibérico y conseguir que el prestigio y la calidad y el conocimiento que ya hemos adquirido se lleve directamente a la producción de ibérico de Castilla y León. Habría que definir un etiquetado, por supuesto, común y un pliego de calidad en el que hay que fijar qué productos son los que se pueden acoger a aportar la marca Tierra de Sabor. De la misma forma, y por eso puedo poner el ejemplo que hicimos para el etiquetado del lechazo y donde se estableció un pliego de calidad, o para la leche. Fíjense que el etiquetado y las condiciones que se fijaron para la leche nos llevaron a obtener el reconocimiento de mejor leche de España. en un informe y en un trabajo realizado por la Organización de Consumidores, en el que se analizaron más de 40 leches que se producen en nuestro país. Por lo tanto, el nivel de prestigio que hemos adquirido con Tierra de Sabor tiene que dar ese impulso y ese respaldo que necesitan los ibéricos para tener una marca propia, porque tenemos la producción, tenemos la transformación y ahora necesitamos hacernos un hueco en el mercado con una marca de comunidad que se visualice con absoluta claridad.
¿Cuándo puede estar, ¿cuándo puede estar esa marca?
Pues vamos a trabajar, vamos a ponernos a trabajar en ello y tenemos que hacerlo con el sector, intentaremos que sea lo antes posible, pero yo creo que es muy importante llegar a un consenso con el sector y a compartir este objetivo. Tenemos ejemplos muy recientes y claros de lo que significa no llegar a un acuerdo con el sector. La norma de calidad del ibérico es un ejemplo de cómo no conseguir un acuerdo, pues dificulta enormemente la implantación de la norma y el cumplimiento. Y eso ha dado lugar hasta 60 reuniones y 60 criterios ya de interpretación de la norma de calidad. Por lo tanto, nosotros como fundamental llegar a un punto de consenso en el que estemos convencidos de que vamos a afrontar el mejor objetivo y que lo tenemos que hacer juntos porque no puede ser de otra manera.
Decía consejera el profesor Buxadé, que hay que aprovechar el momento, efectivamente, por dos razones: el mercado cambiante por una parte y por otra la robotización, que es también importante en la cuestión de empleo, ¿no?
Sí, hay una serie de iniciativas que también son necesarias y en las que hemos estado trabajando y lo vamos a hacer en mayor medida, como son los temas relacionados con la innovación y con la investigación. Hemos desarrollado proyectos de investigación sobre la alimentación, hemos creado un banco de semen para tener dosis relacionadas con las razas de ibérico más importantes. Vamos a desarrollar ahora otro proyecto de investigación sobre cómo se puede influir o cómo se puede conocer la grasa que van a tener los jamones. Creo que la investigación es un denominador común en la agroalimentación y en este sector fundamental. Y también la tecnificación. La tecnificación es uno de los sectores y lo comprobamos en las inversiones que ha hecho la industria en estos últimos 12 años, que ha hecho una inversión cercana a los 400 millones de euros. Por eso esta industria es más eficiente. Por eso los jamones que los cerdos que vienen de Andalucía y de Extremadura se sacrifican y se transforman en esta comunidad autónoma. Fíjense que les he hablado del 70%, casi el doble de nuestro censo pasa por los mataderos de Castilla y León y una parte muy importante se transforma en nuestra comunidad autónoma y se vende desde empresas de otras comunidades autónomas. Eso quiere decir que nuestra industria es muy eficiente. Desde el punto de vista de la competitividad, creo que estamos en muy buena posición. Necesitamos ocupar el mercado. Necesitamos, con la calidad que tenemos, unir el esfuerzo y tener una identidad que se reconozca por los consumidores. Y eso tiene que ir acompañado de una campaña de promoción muy importante en los canales en los que se consume y llegando a través de todos los medios de comunicación y con una muy buena información al consumidor para que sepa que puede comprar un ibérico de Castilla y León y que es una garantía y que es calidad.
Preguntaba por la norma de calidad. ¿Cuál es la situación? ¿Estás contencioso? ¿Se está esperando? ¿Cómo?
Pues interpusimos el recurso contencioso administrativo, como saben, sobre dos motivos fundamentales: la reserva que se hacía de utilizar el término de pata negra para el 100% ibérico y que no se acreditaba en ninguna diferenciación cualitativa y, por lo tanto, consideramos que desde el punto de vista jurídico no respetaba la normativa europea y había ya sentencias en otros casos parecidos que habían anulado la utilización de términos como este. Y por otro lado, también impugnábamos el que el porcentaje racial tuviera que aparecer en la parte principal de la etiqueta, generando también confusión y además vulnerando la normativa en este sentido, porque es un factor de composición y por lo tanto debe de ir donde va el resto de la composición de cualquier alimento. Y el recurso lo interpusimos en febrero, como ustedes saben, se han remitido todos los documentos y los expedientes por parte del Ministerio y de la Consejería al juez, y en este momento se está tramitando, está en el punto procesal que corresponde, y no le puedo avanzar nada porque depende de la justicia y del pronunciamiento del tribunal.
Algunos consejeros han expresado su intención de continuar, otros que se marchan. ¿Cuál es la intención suya?
Pues yo en este tema no tengo intención, porque creo que es quien tiene que formar gobierno, el presidente, quien decidirá a quién le acompaña. Y ahora mismo lo primero que hay que hacer es ganar las elecciones. Yo encabezo la lista a las Cortes de Castilla y León por Segovia y mi trabajo es explicar todo lo que hemos hecho y todo lo que queremos hacer, y que los ciudadanos reconozcan nuestro esfuerzo y que nos den su voto, pero lo primero que hay que hacer es ganar las elecciones, y después, cuando se ganen las elecciones, pues el presidente, que será quien forme gobierno, tendrá que decidirlo.
¿Pero está dispuesta a continuar si el presidente le dice?
Pues voy a... no me gusta adelantar acontecimientos, le aseguro que no soy nada dada a hacer muchas previsiones y prefiero vivir el día a día, y no me he planteado qué es lo que quiero hacer en 2 meses, porque no me corresponde en este momento planteármelo.
He querido entenderle por lo que ha dicho antes, volviendo otra vez al etiquetado, que hay ciertas partes del sector que son no acaban de verlo, ¿no? Me gustaría saber qué argumentan para...
No sé muy bien a qué parte
sí,
de mi...
Usted me habla del nuevo etiquetado, dice que hay que buscar el consenso.
Sí.
Entendemos, por tanto, que hay una parte del sector que a lo mejor todavía no termina de verlo.
¿Se refiere a la creación de una marca?
Sí.
Bueno, no. Yo lo que de entrada digo, no porque conozca que hay rechazo, no lo sé, no tengo ninguna constancia. Lo que sí tengo como premisa fundamental es el objetivo y el compromiso de construir una marca de calidad que goce del consenso y de la aceptación mayoritaria del sector. Eso es fundamental, no porque tenga conocimiento de que no se quiere.
Sí, que alguien se había puesto.
No.
¿De cuánto dinero público hablamos para este plan del Ibérico?
Bueno, mire, yo le puedo dar los datos de la última década. En la última década se han destinado más de 180 millones de euros de ayudas públicas para una inversión total cercana a los 500 millones de euros. Nuestro objetivo en estos próximos años, en las ayudas públicas, pues es tener unos niveles similares. Piensen que aquí en estos datos están incluidos y van a seguir estando incluidos el apoyo a la incorporación de jóvenes, el apoyo a la modernización de las explotaciones, que se han modernizado también 400 explotaciones ganaderas en estos últimos años. Va a seguir, y esto creo que también es fundamental, prestándose apoyo al asesoramiento y a la investigación, y en Castilla y León la agroalimentación ocupa el primer lugar en la estrategia de investigación con fondos europeos, y algo que también es una novedad y que va a apoyar todos estos objetivos y todas estas medidas que vamos a poner en marcha, que es, por primera vez, hemos incluido en el programa de desarrollo rural la posibilidad de crear un grupo operativo, que se denomina así, y que va a estar conformado por representantes de la denominación de origen, de la marca de garantía, del Instituto Tecnológico Agrario y de las asociaciones de productores, para forjar iniciativas y medidas de información al consumidor y que tengan un sentido también colegiado. Eso va a tener apoyo económico y eso va a coincidir con nuestros objetivos de una marca de calidad para llevar toda la fuerza que tiene que tener un sector con el respaldo de la Junta de Castilla y León. Piensen que una de las debilidades que ha aparecido en el trabajo que se ha hecho es que este sector tiene poca fuerza en su relación con la distribución y con los canales de comercialización, por su fragmentación. si conseguimos tener esta plataforma, este soporte común de comercialización, la fuerza en la negociación también será mayor. Por lo tanto, creo que todas las medidas que incluimos en el programa de desarrollo rural y las medidas que vamos a asumir con dinero autónomo van a dar un fuerte impulso a lo que pretendemos alcanzar.